tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 20 por la 91.1 FM Radio Madeus o www.radiomadeus.com.ar. Haciendo adicciones hoy. Estuve viendo algunos episodios. Realmente uno tiene que tener un criterio selectivo y, si es posible, algún experto en medios para que lo asesore acerca de qué ver y qué no ver en la televisión, fundamentalmente, y en las redes también. Lo que pasa es que los medios de comunicación son un instrumento. Uno adentro le puede poner cosas buenas y le puede poner cosas malas. Lo puede usar para el bien, lo puede usar para el mal. Para confundir, para informar, para entretener. Los medios de comunicación no son ni buenos ni malos, son neutros, como toda herramienta. Siempre trato de vincular los ejemplos con la medicina, porque son muy claros, ¿no? Es decir, un bisturí es un bisturí. Es un instrumento, sirve para hacer un triple bypass y salvarle la vida a una persona, o puede servir para clavárselo en la garganta a otra y matarlo. Es el mismo bisturí. Lo cierto es que hoy nos acompaña Emiliano. Emiliano es un joven atlético musculoso por la pinta que tiene. ¿Qué edad tenés, Emiliano?
Tengo 37 años.
¿Y a qué te dedicas?
Tengo un gimnasio CrossFit donde tratamos de entrenar a las personas y mejorar la calidad de la salud.
Yo sé del CrossFit porque mi hijo es profesor de CrossFit, pero no todo el mundo sabe qué es el CrossFit, que es una disciplina bastante particular que viene de la guerra.
Claro, sí, es un entrenamiento que se genera en Estados Unidos, está definido como un entrenamiento funcional realizado de alta intensidad constantemente variada. Eso quiere decir que sus planificaciones, sus entrenamientos son totalmente distintos en el día a día. Cosa de poder estimular distintos ejercicios y potenciar diferentes habilidades.
¿Y qué andas haciendo por este barrio?
Los vine a ver a ustedes, a visitar un poquito el lugar que durante mucho tiempo me salvó la vida, siempre digo lo mismo.
Joven, atlético, musculoso, profesor de CrossFit, ¿y por qué te salvó la vida Gradiva?
Yo tuve un periodo en el que fui adicto a la cocaína, quizás. No entendía muy bien, porque cuando uno entra en esa etapa de adicción o de revuelo o de rebeldía, quizás no se da cuenta el peligro que corre. Hasta que en un momento decidí pedir ayuda porque continué o consideré que no era algo que quería para mi vida, básicamente. Que no coincidía lo que yo quería con lo que yo estaba teniendo. No eran compatibles. Hablé con mi familia, ellos sabían igual del problema. Y tomamos la decisión de, obviamente, generar una internación.
¿Existe la posibilidad de recuperarte? Porque la adicción, aprendí aquí que no se cura. Uno se recupera y tiene que tener cuidado con la recaída, porque se puede caer 5 o 6 pisos más abajo. ¿Sin la voluntad y la humildad por parte del paciente?
No, no te recuperás si no tenés humildad y si no reconoces que realmente tenés un problema, y un problema grave. A mí me costó mucho entenderlo. Porque obviamente cuando uno está en carrera de consumo, resulta que todo lo que te dicen es como que no lo querés escuchar. Intentás manipular cualquier tipo de situación justamente para salirte con la tuya. El adicto suele ser muy manipulador. Trata siempre de sacar ventaja de esa situación para volver a esa carrera de consumo, para volver a justificar lo que es injustificable, hasta que de repente, si no tomas conciencia y tenés humildad de que realmente tenés un problema y grave, como acabo de decir, no vas a obtener una recuperación exitosa.
¿A qué edad empezaste a consumir cocaína?
Yo habré tenido los 19 y los 20 años aproximadamente. Fue un año de carrera de consumo que para mí fue interminable.
¿Y tenés claro por qué?
Yo creo que fue por exceso de conocimiento y por ignorante también. Yo sabía perfectamente lo que era. Conocía lo que era, cómo era. Tenía mucha información sobre las sustancias. Porque desde muy chico me dieron una educación en prevención sobre eso. Y quizás cuando yo recurrí a la cocaína sabía perfectamente, o por lo menos era el conocimiento que yo tenía, que era un anestésico local, estimulador del sistema nervioso central, que por ahí te bloqueaba o te hacía no sentir determinadas cuestiones que vos en realidad te tenés que permitir sentir. Yo recurrí a la cocaína específicamente por eso. Era prácticamente un mayor adolescente, vamos a ponerlo así, que pasaba por determinadas situaciones personales que por ahí no las quería ver, no las quería asumir, no las quería afrontar. Y cuando me encontré con esa situación, dije, bueno, por ahí esto me ayuda a no sentir, esto me ayuda a no pensar, esto me ayuda a evitar esa realidad que yo por ahí no quería asumir. Y fue todo lo contrario.
Hay algo que siempre me llama la atención de todas estas charlas, ¿no? El otro día, escuchándolo al Teto Medina, que, bueno, como era de esperar, recuperó la libertad, él contaba algo parecido a lo que contás vos, y señalaba que él empezó a drogarse a los 48 años, doctor Yaría. Quiere decir que uno a veces cuando está en la tarea periodística, en la tarea informativa o en algún comentario, dice, bueno, ahora los chicos ya no se drogan a partir de los 16, 17, se drogan a partir de los 10. Pero también hay alguien que se puede empezar a drogar a los 48.
Sí, por supuesto, ¿no? Porque hay duelos. Él precisamente, yo escuché el reportaje, el duelo de la muerte del padre para él fue un duelo fundamental. O sea, nosotros hablamos de que hay un área crítica. Hoy hay dos edades claves, la adolescencia y también la niñez, donde ya el problema se complica mucho más, y la edad de los 40, 50 años, que yo llamo los post-50. Tenemos muchos acá en Gradiva post-50. Ahora, es muy interesante lo que él narra, porque precisamente el padre, yo lo quiero mucho al padre, me parece muy buena persona.
El padre de Emiliano.
Claro. El padre de Emiliano es uno de los mejores didactas en la prevención de la droga. Yo viví el dolor del padre cuando él estaba en tratamiento y se entregó el padre para que él se recupere de una manera total, ¿no? Me parece, ¿no?
Sí, vos lo decís y a mí me emociona, porque yo siempre digo lo mismo, al margen de la ayuda que yo recibí acá, si no hubiese tenido el apoyo de mi familia incondicional en ponerse firme y decir, no, Emiliano, esto es así porque te queremos bien, yo no me hubiese recuperado tampoco, quizás. También que uno tenía todo el deseo, pero a veces la enfermedad te puede más, y el hecho de que yo ya tenía a mi familia atrás dándome ese empujón, bancándome, perdón, ¿no?
Acá está permitido absolutamente emocionarse, así que tranquilo.
Sí, y ese empujón que me daban todos los días en las charlas, en acompañar las visitas, en ponerte el límite, en decir no tenés que ir cuando uno se ponía en rebelde, eso hoy yo a los 37 años lo agradezco.
Yo estaba un sábado a la tarde, o un domingo a la tarde en mi casa, y me llaman, en una salida se fue, y el padre me llamó, y el padre estaba preocupadísimo porque había ido con el tío a un lugar. Y él estaba ya mejor. Yo creo que da para hablar de la recaída e incluso qué le pasó a él, para que la gente entienda lo que es una recaída.
Era un fin de semana, yo me acuerdo. Nos fuimos con mi tío y con mi tía, una de esas salidas que, bueno, a medida que uno va estando mejor, a uno le permiten ir saliendo más, ir reintegrándose. Y resultó que, nada, era un día normal, ya disfrutando el sol, la pesca. Y empecé a ver gente que tomaba cerveza y me fui, como que me quise ir al baño, le dije a mi tía, no sé, cualquier pavada le dije, no recuerdo bien, pero algo le dije, y me fui a comprar una cerveza. Y en eso que me estoy tomando la cerveza, apareció mi tío y me preguntó qué estaba haciendo, porque te sacan con confianza y vos, de alguna u otra forma, estás defraudando esa confianza, te estás autoboicoteando. Yo creo que la recaída, básicamente, es un autoboicot a no estar aceptando de que estás mejor, justamente porque mucho tiempo te acostumbraste a estar mal. Entonces es como que vos te autoboicoteas en una recaída. En vez de querer cada vez estar mejor y sostener ese bienestar, es como que necesitas hacer una macana como para decir, bueno, a ver si llamo de nuevo la atención o a ver si... Para mí tiene una connotación que tiene que ver específicamente con el autoboicot, la recaída.
¿Puede ser soberbia?
Puede ser soberbia, sí. Pensar de que vos podés manejar, de que lo podés dominar, de que, bueno, ya está. Listo, ahora porque estoy bien, ya está. Eso es una soberbia, sí, pura.
Porque lo interesante de todo esto, y ya vamos a ir a la pausa, a la primera pausa de hoy, es que él tenía todo el apoyo. Él experimentó la sensación agradable de sentirse limpio, de sentirse bien. Y sin embargo, la tentación del diablo en ese momento pudo más.
Sí. Primero, si no hay un garante, que acá lo hubo, es muy difícil hacer un tratamiento hoy. Acá hubo una garantía de la madre, que creo que es psicóloga tu mamá, ¿no?
Psicopedagoga.
Psicopedagoga y del padre, muy fuerte. Eso es un elemento central. En muchos casos no hay ni madre ni padre hoy. Y el garante es la casa. Por eso yo discuto tanto con los abogados.
Que haya un padre y una madre no quiere decir que haya familia.
Exacto.
Y que haya una casa no quiere decir que haya un hogar.
La casa es la comunidad terapéutica. Los abogados dicen, pero ¿cómo hace un año y medio que está acá? ¿Y dónde va? Si no tiene nadie. Desde acá tiene que organizar su vida. Yo tengo un chico acá que después te lo voy a presentar. Un día me gustaría que lo vea. Que maneja un gimnasio. El padre murió consumiendo con él. El tío murió consumiendo. No tiene a nadie. Tiene solo una persona que le paga la obra social. Y desde acá está haciendo su vida. Esta es la historia de hoy. Él después nos va a contar cómo trabaja con menores hoy. Y es esta historia, ¿no es cierto? O sea, es la historia de que se necesita un garante. Y en segundo lugar, la renuncia, que él habló. Si no hay renuncia, y eso es un acto subjetivo. Vos viste que yo estaba en el café antes de venir leyendo un libro sobre la voluntad.
La bulia, me dijiste.
La bulia, sí, la bulia. Porque una de las cosas que mata la droga es la voluntad. El primero que le estudió fue Pinel, el creador de la psiquiatría. Y estudiando toxicomanía dijo, esto mata la voluntad. La voluntad en el siglo XVIII era un elemento central. Viste, los tanos dicen, qué bolia, qué voluntad tenés. Bueno, lo que te mata es la voluntad. Entonces te transformás en un zombi. Vas de un lado para otro buscando falopa. Como me decía un chico que está acá, que perdió todo, un empresario, con la pipa de crack no se jode, porque te quita todo. Terrible esto, lo que estoy diciendo. Te quita la voluntad. Y la voluntad es la vida, qué bolia. Santo Tomás, todos los grandes filósofos, es el motor del deseo. Si no tenés ese motor, por más que tenga deseo, yo tengo chicos acá. Hoy le decía a un chico acá, un chico maravilloso, que ya ve todo, pero tiene la voluntad muerta. Tanta droga consumió desde los 12 años, que se quedó sin voluntad. Él ve realidades, ve que quiere mejorar, pero le falta la voluntad. Entonces, él logró voluntad, pero con un garante, que es la familia, y una renuncia subjetiva. Así no puedo seguir.
Vamos a hacer una pausa, la primera, porque me quedan varias preguntas. En tren de aprender, ¿no? Un ex paciente, pero que viene de visita, así como vos, hablaba sobre la necesidad de un regulador emocional. Me quedó, todos necesitamos un regulador emocional en estos tiempos, y probablemente ha sido siempre así. Pero además, el tema de la voluntad, de la bulia, de la bolia, como decía el doctor Yaría, que muchas veces hay mucha gente que yo conozco que no tiene voluntad y no se drogan. ¿Qué hacemos? Al contrario, por ahí buscan en la droga activar esa voluntad que naturalmente no tienen para encarar un proyecto, porque tienen miedo, por lo que sea. Hacemos una pausa, queda pendiente la pregunta, música y enseguida volvemos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con Emiliano, el doctor Juan Alberto Yaría. Y yo ya les dejo el planteo a ustedes, porque uno porque es el terapeuta, el otro porque es el paciente recuperado, pero todos necesitamos un regulador emocional, porque acá me habla mucho de prevención. Yo digo, bueno, yo puedo ser mañana un candidato a consumir droga. Entonces presto la atención, digo, regulador emocional, a ver qué regulador emocional tengo. Voluntad, ¿cómo ando de voluntad? Y más o menos, a veces bien, a veces mal, todos los días son distintos. Y entonces, ¿cómo hago para generar interiormente eso que me va a preservar de la droga para tener voluntad, para tener un regulador emocional que me permita vivir en equilibrio? ¿Cómo hago, Emiliano?
Primero que nada, para mí la voluntad es un valor que se tiene que trabajar todos los días. Como dijo el doctor, si no hay voluntad de cambio, si no hay concientización, no se genera nada. La droga te quita eso. La droga vos decís todos los días mañana o más tarde. Entonces te pospones a estar feliz o a generar un cambio o a terminar de cumplir tus sueños. Y termina siendo así. Y termina siendo triste porque en realidad cada vez te terminas hundiendo más sin tener voluntad de levantarte, de cambiar, de bañarte, de comer, de estar con tu familia. Empezás a perder, porque cada vez tenés más de tus seres queridos, de tus amigos, de tus parejas, de todo, hasta de tu perro, si tanto lo querés, lo terminás dejando hasta un costado y hasta sin darle de comer. Pero la voluntad es la fuente de esto, es el principio, es la base. Pasa que la voluntad a veces, en estos casos, por lo menos desde mi parte, vos podés tener muchísima voluntad, pero como decía él, necesitas una garantía, alguien que te pegue el empujón en la espalda y te diga, bueno, es por acá y acá te acompaño y acá lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de esta forma. Y de ahí no nos movemos, no se mueve nadie, porque donde vos te corriste de eso, que es lo que después te va generando una voluntad más sólida, lógicamente se pierde todo. Lo poco que vas construyendo o los ladrillitos que vas poniendo para la casa se te empiezan a derrumbar de nuevo.
Incluso las trampas que uno se hace, porque él describió muy bien al principio del programa la manipulación, las características manipulatorias de esta enfermedad. Tanto así que se habla de una personalidad adictiva hoy, que tiene características diferentes a otro tipo de personalidades. Se suma, vos podés ser una persona esquizoide, encerrada y muy introvertida, pero además tenés una personalidad con trastornos adictivos. Podés ser una persona narcisista, pero además tenés una personalidad con trastornos adictivos. Entonces yo creo que él está hablando de lo que es la voluntad. Cuando él tuvo la recaída, ahí se puso fuerte el padre, ahí se puso fuerte la madre, porque también la recaída puede ser, termínela, viejo, déjeme vivir la vida. El otro día me decía la mamá de una chica, tengo ganas de darle una patada en el trasero y que haga su vida y que se mate. Yo escuchaba, viste, escuchaba con dolor eso, con dolor. ¿Cómo vas a decirle a tu hijo?
Es que también es un desafío para la voluntad del garante.
Sí, pero ahí es donde hay que insistir. Como los padres de él insistieron cuando él hizo esa situación, que creo que duró varias horas, ¿no es cierto? Cuando él estaba en el medio del tratamiento. Con Osvaldo estamos tratando ahora una situación bastante delicada, o dos situaciones bastante delicadas, de dos personas que consiguieron muchas cosas y no hay peor momento, mi estimado Alberto Muney, que cuando vos llegás a la cima y ahí venía el palazo, ¡pah!, y te la das. El gran maestro Machi decía, es una enfermedad de inflexión paranoica en donde te perseguís con todo el mundo, pero en el fondo suicida. O sea, cuando estás en la cima, aparece, o también aparece un familiar que te clava una puñalada y ahí se te viene abajo todo.
Mi viejo, que no me dio muchos consejos en su vida, 4 o 5 nada más, pero que me los dejó grabados, hay dos que me acuerdo siempre. Cuídate del éxito y cuidá la cabeza.
Cuídate del éxito. Vos en el campo artístico lo habrás visto mucho, ¿no?
Pero escúchame, vas creando otro personaje. Y ese personaje, cuando funciona, te facilita no hacer la cola, el acceso a cenas, a almuerzos, a contactos, a negocios. Y vos te lo crees el personaje. ¿Cómo no te lo vas a creer si es lindo? Y te abre todas las puertas. Ahora, el tema, cuando el personaje aparece, que es lo que contaba Teto Medina. Cuando el personaje fue desapareciendo y fue quedando el real, el auténtico, y no había esencia. Y entonces necesitó algo para apoyar su voluntad, algo para seguir viviendo, mi estimado
Osvaldo. Yo creo que lo que tenemos que estamos hablando, quiero incorporar la palabra sufrimiento. La adicción se instala, echa raíces sobre un sufrimiento humano previo, que puede venir incluso de la infancia. Por eso, a veces, esto del éxito, yo por ahí lo veo desde un lugar, desde otra perspectiva, que quisiera compartirlo con la gente que nos escucha. Y diría, ¿qué pasa con sí mismo, no?
¿Cómo?
Con sí mismo, cuando la persona se encuentra bien, y también hay que bancarse estar bien. O sea, ¿cómo se banca? Porque cuando uno está bien, empieza el entorno a tenerte en cuenta, a necesitarte, y eso lo podés sostener. Entonces, no es que se está bien o mal, se pasan por distintos momentos, pero hay determinados momentos donde uno tiene que responder concretamente frente a los hijos, frente al trabajo, frente a una actividad, y eso, hacerlo en el tiempo, lleva un trabajo cotidiano. Ahora se sigue en estas fiestas electrónicas, el concepto es quién aguanta más horas sin dormir. Ese sería como un logro, como un objetivo, ignorando lo que la naturaleza marca, o sea, marca la luz, marca, que yo sepa, se empezó a trabajar de noche cuando Edison descubrió la bombita de luz, ¿no es cierto? Porque hasta si no, a la noche se paraba. Es decir, incluso también el ser humano queda atrapado en esta cuestión, ¿no?
Yo esto lo empecé a ver después que, esto que ellos me marcan, ¿no? Eso se llama ritmo circadiano, me pueden corregir ustedes.
¿Cómo se llama? Perfecto.
Ritmo circadiano, que cómo tu cuerpo percibe el día y la noche. Esto, cuando yo empecé a estudiar el profesorado, empecé a hacer cursos de entrenador y demás, entendí que el cuerpo necesita alimentarse, dormir y comer.
Lo que quería decir, hincapié, es que dormir es fundamental, el descanso.
Perdón, son tres pilares del entrenamiento que tienen que ver con eso, pero básicamente es dormir. O sea, si para vos todos los días es día, o todos los días son noche, ya tu cabeza empieza a funcionar diferente. Vos ya no pensás igual, no percibís igual, no sos tan receptivo, no sos tan permeable a la crítica. Y hace un rato estaban hablando del éxito y el fracaso. Para mí el éxito hoy por hoy es estar con mi familia, con mis hijas, poder sostener mi trabajo, saber que si necesito, tengo estos espacios, o puedo llamar a Gustavo, que fue siempre mi terapeuta, y poder refugiarme también en cualquier tipo de problema emocional, pero resolverlo de otra forma.
Vos acabas de decir que una de las cosas que vos tuviste que lograr, uno de los objetivos, fue repensar tu escala de valores. Antes tu escala de valor era divertirme a la noche. Ahora tu escala de valor es estar con la familia. Es decir, en el tratamiento esto también se trabaja. Tiene que haber un cambio en la escala de valores.
Yo les voy a contar un secreto, una confidencia. Yo no quería ser periodista. Casi me recibo de contador, me faltan dos materias, pero no quería ser contador. Yo quería ser jugador de fútbol, porque yo jugaba bien al fútbol. Y entonces jugué en Boca y lo conozco a Adolfo Pedernera. Le suena el nombre, ¿no? Entonces Pedernera, un día charlando, el maestro, dice: pibe, mira, el cigarrillo uno lo puede superar, el alcohol uno lo puede superar, salir con una chica antes de un partido también lo puede superar. ¿Sabe qué es lo que no se puede superar? La falta de sueño. El organismo no se lo va a permitir. Y era un poco lo que estaban hablando ustedes. No se puede vivir sin dormir, es contra natura. Por eso es que muchos aconsejan la temperatura muy elevada cuando hace mucho calor, no permite descansar porque el cuerpo no se enfría. El continente, el territorio, la geografía se tiene que enfriar para poder relajarse, para poder descansar. Pero me deben la respuesta del regulador emocional, porque yo creo que eso es muy importante y todos estamos en la búsqueda de un regulador emocional. Algunos con alcohol, con cigarrillo, con cocaína, y otros con clonazepam, con un montón de pastillas.
Yo creo que hay que aprender a enfrentar los problemas y no esquivarlos. Lo hablo desde mi experiencia personal con las drogas. Cuando vos empezás a drogar para evitar una realidad, el regulador emocional directamente no existe. No tenés emociones. Lo dormís todo, lo anestesias todo, y todo te da exactamente igual, por más voluntad que tengas, que en realidad es nula. Hoy yo puedo decir esto. ¿Por qué? Porque yo hoy me permito emocionarme, me permito llorar, me permito decir que no. Me permito ponerme un límite, entonces ese regulador emocional conmigo hoy funciona de esa forma. Saber que tengo un horario para esto, un horario para lo otro, que el otro día me tengo que levantar temprano. Y hay días que realmente, de tanto trabajar, el descanso mío incluso no es el mismo, pero al otro día yo me levanto bien. Me levanto pudiendo resolver situaciones, me levanto pensando claramente. Yo antes no podía hacer eso. Antes mis emociones no tenían filtro, como que pasaban por acá, las veía pasar y pasaban y pasaban. O sea, el quererse, el querer saber, todo pasaba por adelante mío. Y yo decía, quiero agarrar alguna en algún momento para ver si puedo parar con esto. Y no podía. Hasta que empecé como como quien dice, a poner cada melón en un cajón distinto. Y ahí te organizas, ahí me organicé. Bueno, vamos a arrancar con el estudio, vamos a arrancar con el trabajo, vamos a arrancar con la familia. Bueno, listo, todo eso que tenés mezclado en una ensalada, lo empezás a encajar de a poco. Esto es un trabajo de todos los días.
Otra cosa, porque fue interesante al principio, cuando se emocionó, y me emocionó a mí también, Emiliano, y lloró, y yo lloré. Culturalmente, el hombre estaba teóricamente preparado para trabajar o para la guerra, y la mujer quedarse en casa. Y si lloraba, el hombre era un maricón. Es decir, ¿dónde está escrito que no podamos llorar, manifestar nuestras emociones, sin ser un maricón, yendo a la guerra, yendo a trabajar, pero emocionarnos, llorar, que no sea patrimonio exclusivo de las mujeres, o que lo identifique esto con las mujeres, que sea una forma de expresar nuestras emociones sin necesidad de reprimirlas, mi estimado Yaría?
Sí, yo creo que precisamente el llorar tiene mucho que ver con la regulación emocional. La regulación emocional no es regular con un motor, es la presencia del otro y la presencia de la asunción de los fracasos como experiencias. Eso te va a permitir regular las emociones. La presencia del otro es, en el caso de él, que el padre le dijo: basta, hijo, no voy a permitir que te mueras. Y él lo pudo escuchar al padre y a la madre. No lo dejaron solo y abandonado. Esa es una experiencia fundamental de la ley del otro. Y lo otro es que él dijo: ¿a dónde voy con esto? Tengo un hijo ya. Vos viniste acá con un hijo, ¿no? Una hija. ¿A dónde voy con esto? Hay un chico acá, que yo lo quiero mucho, que es un borbollón de cocaína. Donde va por la calle, encuentra un dealer. Pero de repente le decís: tenés una hija. Y se pone a llorar. Eso te va a salvar. Terminala con el ferretero y con ese que vende en el colectivo. Tienes razón, tengo una hija. Y tengo miedo que no me mire a la cara en el futuro. Eso es un regulador emocional, el otro.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, un poco de música, y enseguida continuamos.
Thank you.
estamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar con Emiliano, el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, el doctor Roberto Baistrocchi, ausente con aviso. Hablábamos de reguladores emocionales, hablamos de la cultura, hablamos de papá y mamá que fueron un dique importante, un apoyo importante para Emiliano. Pero yo lo que veo, mi estimado Yaría, mi estimado Lettieri, es que hoy hay por ahí mucha ausencia de papá y mamá.
Sí, yo ayer, por ejemplo, escuchaba a un periodista hablando con un papá que la hija había tomado la escuela y había puesto un candado en la escuela para que no fueran no solamente los chicos del secundario, sino hasta chicos de la primaria y del jardín de infantes. Y el papá avalaba el candado, avalaba que la hija haya puesto un candado y que 100 chicos tomaran una escuela que hay 5.000 personas. Entonces, ahí hay una función paterna que está alterada, indudablemente, ¿entendés? Entonces, me sorprendió cómo el padre era mucho más fanático de ese acto que había hecho la hija, en donde había otras 4.000 chicos que no podían entrar a la escuela. Ahí hay un déficit de la función paterna, para mí, muy importante.
Dijo una cosa Marcelo Gallardo, el técnico de River, muy interesante el otro día, después de haberle ganado a Argentinos 3-0, dijo, yo aprendí mucho de este periodo de derrotas, aprendí mucho de estos fracasos, llamémosle, de estos errores cometidos, porque esto me permitió crecer, aumentar mi experiencia.
Y ese es un hombre maduro, es un tipo maduro. A esto me refería yo. No es porque soy hincha de River, ¿eh? Yo considero que es un tipo maduro. Un tipo que en lugar de insultar a los árbitros o insultar a cualquiera, dice, ¿qué fallas tengo como técnico? Es lo mismo que le pasa a un Guardiola. Si vos lo escuchás a Guardiola, después de un partido dice, tenemos que analizar los errores que cometimos. Eso es un tipo maduro. Y entonces crece. Y eso se convierte en una lección para el futuro y para los propios jugadores, ¿eh? Porque es un tipo que no va a ir seguramente y los va a juntar a todos en medio. Ustedes son unos pelotudos, ustedes nos jugaron mal. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasa por encima ahora últimamente?
¿En el éxito uno festeja y solo en la derrota analiza, Emiliano?
No, como deportista y como entrenador te diría que no. Vos tenés que analizar los dos campos, el éxito y el fracaso. Cuando sos exitoso por algo. Y cuando sos un fracasado o fracasaste, también sos un fracasado por algo.
Está bien, pero tal vez no quedó clara mi pregunta. ¿El análisis está presente cuando te va bien o solo cuando te va mal?
No, tiene que estar en ambos. Porque si sos exitoso y te va bien, te tiene que ir mejor. No te puedes conformar con solamente haber llegado hasta ahí. Y cuando te va mal, tenés que evaluar y hacer un análisis de por qué te va como te va y tratar de modificar cosas para justamente lograr objetivos. Porque si no, te embarrás en el fracaso constantemente. Pero con respecto al éxito, todo el mundo nos inculca que tenemos que ser exitosos todo el tiempo. Vos tenés que ser exitoso en la vida, en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con esto, con el otro. Entonces es un cassette que te viven poniendo en la cabeza, pero nadie te prepara para fracasar. Nadie te dice a vos cómo es fracasar. Todo el mundo te muestra lo utópico, lo idílico, cómo tiene que ser el éxito. ¿Por qué? Porque aquel tiene plata, porque aquel tiene auto, porque aquel tiene X cosa. Pero el fracaso no te lo están enseñando. Vos tenés que fracasar en la vida. Tenés que fracasar porque si no, no aprendés.
Yo creo que una cosa es reconocer al otro y otra cosa es quedar sometido a los otros. Los tipos maduros son tipos que reconocen al otro, que aprenden de los otros, pero no están sometidos a los otros. Sometidos en el sentido de la parafernalia, lo banal, se distinguen y saben dónde meterse. Yo te explicaba el otro día que hay muchas situaciones de hoy en donde es mejor callar que hablar, porque son situaciones muy delicadas. Entonces, uno tiene que saber leer el contexto. O sea, no quedar sometido a los otros, por más que te llamen mil tipos para hablar.
Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, un poco de música, y le dejo este tema a los tres, porque yo analizo la cultura, la calle, los medios de comunicación, la situación en la Argentina y en el mundo, y todo esto que ustedes me dicen tiene que ver, para mí, con la profundización del ser. Sin embargo, yo lo que observo, y ustedes lo terminan de describir, es que se valora mucho más el tener que el ser. ¿Cómo se es? ¿Quién te enseña a ser? ¿Cómo aprendes a ser? Y que el tener sea una consecuencia. Ponemos música y hacemos una pausa y entramos en el final de Adicciones Hoy. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeo.com.ar. Ser, tener. ¿Es tan fácil diferenciarlo? ¿Es tan fácil inculcarle a los chicos el ser?
Yo le preguntaría a él, ¿qué lo hizo ser profesor de gimnasia, cultor de su cuerpo y productor permanente de endorfinas en su mente? ¿Qué lo hizo ser en lugar de tener cocaína en su poder?
¿Qué te hizo ser? Ahora se lo pregunto. Y fíjense que sabía que es la naturaleza, y corríjame usted, doctor, si me equivoco, pero para bajar el colesterol hay pastillas, colesterol malo. Para subirlo no hay pastillas, solamente es la actividad física la que te hace subir el colesterol bueno.
Sí, bueno, lo dijo bien el doctor. Realizar actividad física es liberador de endorfinas, la hormona del placer. Yo creo que lo que me hizo ser, primero, es ya no parecer. No una cuestión de tener, ya no parecer. Yo cuando entraba en esas cuestiones de consumo, parecía ante los demás algo que no era. Cuando empecé a ser, fue porque me di cuenta y me di el lugar que me corresponde como ser humano, sin importarme lo que juzguen o lo que digan los demás. Yo tengo que hacer y ser esto por mi vida y en consecuencia para recuperar aquella cosa que quizás pensé que había incluso hasta perdido en algún momento. Vuelvo a repetir, mi familia, mis trabajos, mis objetivos de vida, mis vínculos sanos, porque cuando vos estás en carrera, tenés amigos y lo que quieras por todos lados.
Como Roberto Carlos.
Sí, pero acá 1000 amigos y no tenés ninguno. Porque después cuando vos te encontrás en esta situación, que me encontré yo hace un par de años atrás, te das media vuelta y te das cuenta que solamente tenés tu familia. O tenés quien está cumpliendo el rol o la función de mamá o papá. Después no tenés más nada. Todos esos amigos que vos tenías afuera, cuando vos estás en las malas, y no tenés un peso partido a la mitad, porque mientras tenés plata y cosas del otro bolsillo, seguramente amigos te sobran.
Esto una vez en una cena, JJ López, un gran jugador de River, uno de los ídolos, me dijo, ¿sabes cuál es el problema, Alberto? Que cuando nos va bien en el fútbol, no nos cobran, nos sobran novias, nos sobran amigos, nos sobran invitaciones, no metemos la mano en el bolsillo. Ahora cuando se acaba, todo al revés. Es como una especie de contracultura, te cobran hasta el saludo y no estamos preparados.
Y fíjate que cuando se fue a la B River, no podía salir a la calle JJ López, recién ahora empezó a hablar.
Bueno, y entonces, ¿ser o tener, licenciado Lettieri?
No, siempre ser. El punto es en qué situaciones cada uno siente que es. Yo creo que hay un modelo que se vende y ese modelo ha entrado, se ha instalado, ha penetrado. Y no quiero olvidar, que lo digo las veces que puedo, atrás de esto hay un objetivo que no tiene que ver con los valores humanos, sino que tiene que ver con el dinero y punto, digamos. Y esa batalla la estamos perdiendo, nos guste o no nos guste, porque se han adaptado hábitos, se han instalado costumbres. Vuelvo a insistir con datos básicos. Hoy en día es muy común escuchar a un chico que empezó a consumir alcohol a los 10 años. Eso hace que empiece a tener menor autocontrol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya se está educando para el consumo. Es decir, uno, no hay semana que no encuentre en el diario una habilitación al consumo, desde un estado, desde una provincia, desde una radio, desde un artista, desde un deportista, etcétera. Entonces, yo creo que esa batalla, que es más profunda que el conocer cómo es la enfermedad, la patología, el tratamiento y todo eso, es que indudablemente algo está pasando en la sociedad y que hay un beneficio muy claro para algunos pocos, donde el tener, nos guste o no nos guste, como nos ocurre a nosotros, que no nos gusta, pero eso está instalado.
Pero ¿y entonces cuál es la cultura, doctor Yarí, cuál es la contracultura?
Y la contracultura es crear un sistema inmunológico, como tenemos nosotros en el organismo, preventivo cultural, en las escuelas, en los barrios, pero para eso hace falta una decisión política. Por eso admiro al padre de él, que es un pedagogo de la prevención. Eso es lo que hace falta. Mira, a la mañana llego acá a las 7 más o menos y paso por dos boliches con el taxi que me lleva todos los días. Uno es el que sale a las 6:30 y el otro es el que entra a las 6:30. Y los dos tienen fila. Uno sale en 6:30 y van al otro que abre 6:30. O sea que empiezan a la 1 de la mañana y terminan a las 3 de la tarde. Y es jueves a la noche, o martes a la noche, o domingo a la noche, o viernes a la noche. Es un poco lo que dice él. Y eso genera compulsión. El gran problema de hoy es la compulsión. Así como él tiene una adicción sana a la endorfina, hay una adicción enferma a la dopamina creada por el consumo, comprar, bailar.
Ahora todo termina con ina, lo bueno y lo malo, endorfina, cocaína, morfina.
Depende de qué vereda te pares. Por esta vereda no hay que ir. Es una enfermedad de la esclavitud, la adicción. Por esta vereda hay que ir. Esto te lo enseña la vida.
Claro, lo que pasa es que por ahí cuando lo enseña la vida, el costo que uno paga es muy alto. Normalmente la educación, además, es preventiva, es prevención. La educación y los valores son justamente para que la vida no me eduque a los golpes. Ahora, ¿serán necesarios indefectiblemente los golpes, Osvaldo Lettieri?
En esta patología, sí, no solo son necesarios, sino que la ayuda raramente la pide el propio damnificado. Las adicciones a las drogas, particularmente, la ludopatía también, digo las dos que más conozco, la sexualidad, la obesidad, etcétera. Tantas veces hemos escuchado a Alberto Bormillotta hablar de esto. Es decir, ya no, es un punto en donde el ser humano, no olvidemos que todos los que hablamos de sustancias actúan principalmente en el cerebro, modificando no solo la estructura, sino el funcionamiento y la comprensión de la realidad, porque alteran esos parámetros que tiene el cerebro. Entonces, para nosotros es lo más común del mundo hacer estudios de cerebro muy sofisticados hoy en día, pero se hacen de rutina, y encontrar una parte del cerebro que es la que nos identifica y nos diferencia del resto de las especies, que es el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es el lóbulo más afectado porque se achican las arterias, se llama vasoconstricción, y recibe menos oxígeno. En el tiempo eso altera la morfología, el funcionamiento, etcétera, del cerebro. No quiero hacer algo largo, quiero que se comprenda. Entonces la persona ya no es dueña de sí mismo porque ese cerebro está afectado. Es decir, es como andar con un auto con cuatro gomas, pero una está desinflada. Después se desinfla la otra. Y por eso los tratamientos tienen la duración que tienen. ¿Por qué no se podría utilizar un tratamiento de 2 semanas? Sería bárbaro. Aunque costara millones, sería bárbaro. No existe. Porque necesita un tiempo biológico de recuperación, que los tiempos los va dando el cerebro y en cada persona. No es lo mismo una persona que empezó a consumir a los 10 años, que como estamos teniendo últimamente en Gradiva, personas que han tenido situaciones emocionales en la mediana edad, 40, 40 y pico de años estoy hablando, y empieza con un alcoholismo feroz. Había un paciente acá que tomaba alcohol fino y la familia no se enteraba, pensaba que tenía un problema neurológico, porque el alcohol fino no genera olor. Entonces no entendían lo que pasaba ni la familia, ni los padres, ni la esposa, ni los hijos, que eran niños todavía, no entendían. Pero la persona consumía cantidades de alcohol, para que sepan, el alcohol fino es un 86% de alcohol. Imaginen, eso había alterado no solo el cerebro, sino otras partes, como por ejemplo los riñones, el hígado, etcétera. Me parece que lo que está faltando es información. No hay información. ¿Dónde se juntan los chicos? En las escuelas. Yo no veo que en ninguna escuela estén desesperados por explicar los efectos de las drogas en el cerebro.
En el 2008, a través de Monseñor Bergoglio y de Monseñor, el que estaba en San Isidro, Casareto, nos juntamos un montón de gente, vinieron sindicalistas, la Federación Agraria, la Sociedad Rural, a hacer la ley de prevención en la escuela secundaria y primaria. Se aprobó y no se aplica. Hubo un ministro de Educación que le dijo a nuestro querido Roberto Baitrocchi: acá no entra la prevención en las escuelas. ¿Entendió?
Bueno, por eso digo que atrás de esto hay un negocio. No podemos ser tan ingenuos y nosotros pensar que con dar explicaciones científicas, biológicas, psicológicas, va a alcanzar. Me parece que tiene que haber un cambio más profundo. Yo por ahí soy un optimista bobo, pero yo creo que el ser humano en el fondo del fondo se rescata.
Muchos dirigentes políticos, y me consta porque es la realidad, piensan que para ser feliz alcanza con crear el Ministerio de la Felicidad y sacar una ley o un decreto que casi nos obligue a ser felices. Después, si sos feliz o no sos feliz, es un tema tuyo. Pero la pobreza, la felicidad, todo eso se arregla con un decreto, con una ley, con una reunión para la foto. Eso no tiene nada que ver con la realidad.
La felicidad está en Venezuela.
Claro.
Y ayer fui a una óptica y me encontré con una chica venezolana maravillosa. Digo, ¿de dónde es usted? De la isla Margarita. Le digo, uno de los lugares más bellos del mundo. Dice, sí, pero ahora es una villa miseria y estoy acá trabajando en el Ministerio de la Felicidad.
Claro, pero mientras tanto, nosotros nos encontramos con dirigentes políticos que dicen, no, Venezuela hay que, la CELAC, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y ojo que eso no significa defender las barbaridades del mundo capitalista. Lo que sí me interesa defender es la gente.
que a los dirigentes les importe la gente, no solamente sus propios intereses, negocios o negociados. Porque si no vas a seguir con leyes, decretos, y la escuela no va a ser lo útil que debería ser para prevenir, para formar, para enseñar qué es un regulador emocional. Emiliano, gracias por habernos acompañado.
Gracias al doctor, a vos, a Osvaldo. Me sentí cómodo, me revivió un montón de cosas que hoy por hoy ya no son parte de mi vida, gracias a Dios, pero sí es educación, esto es educar, esto es educación pura. Hay una ignorancia tremenda en este ambiente.
Alberto, que venga el padre un día acá a hablar, porque el padre es una persona de una gran experiencia preventiva y puede ayudarnos mucho.
Bueno, cursale ya mismo la invitación al viejo, decirle que el próximo programa lo hacemos con él.
Le estoy hablando ya.
Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos. Gracias, doctor Yaría. Gracias, licenciado Letieri. Gracias, Emiliano. Y a usted por acompañarnos como lo hace habitualmente todos los jueves a partir de las 20 por Radio Amadeus. Ricardo Piñero, el abrazo de siempre y nuestro agradecimiento permanente. Será hasta el jueves que viene. Abrazo.